Bienvenidos a una nueva edición de La Industria, el podcast de cine y series en el que no hablamos de cine y series. Esta es la segunda parte de nuestro episodio dedicado a la historia de las salas de cine. En el episodio anterior charlamos sobre las primeras proyecciones, el ascenso y caída de los Nickelodeons, la llegada del cine sonoro y el monopolio de exhibición de los estudios de cine en Estados Unidos. Yo soy Agustín M.
Yo, Victoria Giraldi.
Y yo, Federico Fabricio.
Agarrá el pochoclo y acomodate en la butaca, que ya termina el intervalo.
Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra hubieron bastantes cambios, tanto a nivel social, obviamente, como también dentro del cine. Para esta época ya el cine a color era algo normal y popular, pero en la década de los 50 específicamente aparece algo que probablemente les suene si alguna vez vieron una película de esta década que aparece, que es el CinemaScope, que es básicamente el widescreen en el que se estrenaban estas películas y se filmaban también, y esto obligó obviamente a las salas a hacer inversiones en pantallas nuevas y proyectores y equipos de sonido para poder mostrar estas películas que se estaban filmando con esta nueva tecnología.
Sí, es algo así como una constante a través de la historia de los cines, de lo que estamos hablando, el hecho de que siempre están habiendo nuevas tecnologías para atraer más público, para que el público se interese por ahí, por ese lado, para salir de su casa e ir a una sala de cine.
Sí, como que constantemente tenían que volver a conquistar al público, impresionarlos. Había pasado con el cine sonoro, que probablemente fue el cambio más radical, pero el color también fue como otro cambio, y ahora, bueno, otro aspect ratio, de repente.
Sí, y en este momento de la historia me parece que se puede ver algo. Ya habíamos hablado, cuando hablamos de Méliès, no sé si mencionamos que él, por ejemplo, ya tenía la costumbre de colorear sus películas a mano.
Sí.
O sea, hasta este punto de la historia, la mayoría de las películas eran en blanco y negro, algo que hoy en día el espectador joven casi no soporta, ¿no? La falta de color. Nosotros, uh-huh, los cinéfilos estamos acostumbrados a ver películas así, pero
claro.
Me llama la atención cómo el sonido, el color, el CinemaScope, que es, digamos, la pantalla ancha, son todos de esta época, y el cine me parece que se perfeccionó por acá, en los 40, en los 50, porque después las cosas, los inventos, los agregados que se fue intentando hacer que agarren en el cine, yo muchas veces lo siento como de más.
Sí.
O sea, con esto está bien.
Sí, sí. Con esto nos alcanza.
Sí, ya el resto son todos pasos en falso, pero hasta acá fue como donde se perfeccionó, como decís. Y es el punto ideal, digamos.
Claro, es lo que no se necesita más. Que siga siendo así, exactamente así, por 200 años más, no nos molesta. No necesitamos más. Obviamente, sí, después el sonido es más claro. Qué sé yo, los colores a través de los años. Esto ya es muy temas técnicos de los que no vamos a hablar acá. Pero las películas, la película que se usa para grabar se fue perfeccionando para, claro, poder mostrar los colores de forma más fiel.
Sí, el cambio digital.
Después viene el tema de la reproducción digital, de la proyección digital, quiero decir, que para muchos es un paso, un retroceso. Pero sí, en general, a mí me gusta pensar eso. Viste que en los años 50 la experiencia dentro de un cine era óptima. Todo lo demás fue incremental. No se tuvo que reinventar la rueda desde ese punto porque ya era perfecta.
Exacto.
Y es muy loco que justo en esa época sea la época en la que empiecen a crecer los autocines, donde justamente no tenés esas cosas, ¿no? ¿Ustedes fueron alguna vez a un autocine? Les pregunto.
No.
Yo tampoco.
Y si no fuimos en estos años, creo que ya está. Ya
no, bueno, claramente. Si no fuiste tipo durante la pandemia. Yo fui una vez durante la pandemia. Me parece que no es una experiencia como la que nosotros, cinéfilos, nos gusta para disfrutar el cine. Porque la pantalla depende, capaz si te toca adelante está re bien, pero si te toca en el medio está bastante chica por la distancia obvia que tenés que tener entre los autos. El sonido, en general, creo que siempre fue así. En los primeros momentos te daban como un aparatito aparte, pero el sonido se pasa por la radio FM, o sea que depende medio del reproductor de tu auto, los parlantes de tu auto, lo bien o mal que lo escuches. Entonces me parece que es muy loco que, como vos decís, en los 50 se de alguna manera perfeccionó hasta donde a lo que nosotros nos gusta las tecnologías del cine, y fue justo el auge de en Estados Unidos principalmente de los autocines.
Exactamente, y acá se conecta un poco con lo que decíamos antes de los cambios sociales que hubieron posguerra, donde hubo como un pico de casamientos y de reproducción de repente cuando terminó la guerra, y esto provocó que aumente la población y que se mude mucha población a los suburbios de las ciudades. Y esto hizo que se popularicen justamente los autocines, que generalmente estaban ubicados en los suburbios, en terrenos grandes, obviamente, alejados del bullicio de la ciudad. Entonces era como un plan familiar, una salida familiar, que en vez de ir hasta la ciudad al cine, que te quedaba lejísimos, iba simplemente hasta el autocine o drive-in, como se le dice en inglés, más cercano.
Es que tenía que ver más con la salida en sí, como decir, claro, un plan familiar, que con ir a ver una película al cine.
Sí, que es un poco lo que dijiste vos recién. O sea, como que siempre fue medio que eso el plan del autocine. Es como algo novedoso, simpático, y que uno asocia sí o sí con los 50. O sea, yo siempre me imagino como gente vestida.
Re, como en Gris.
Exactamente.
Sí, también los 50 son el... Por lo menos en Estados Unidos es la década de los autos, ¿no? Uh-huh. De que era muy económico, ya cualquiera podía tener un auto. Tengo entendido que en gran parte todo esto que vemos en películas como Gris o American Graffiti, de los adolescentes andando en auto y boludeando, ¿viste? Recorriendo la ciudad en auto, yendo al autocine, a estos lugares de comida, donde la comida se la llevaban al auto, era porque también la nafta era muy económica, sí. Nunca fue más económica que en ese momento. Bueno, también acá me estoy yendo, ustedes recién lo presentaban como una salida familiar. Lo que es curioso es que las salidas a los autocines eran como el destino para dos tipos de salidas. Una, sí, la salida familiar. En un lugar encontramos un dato muy simpático que decía que los padres podían llevar a sus hijos en pijama.
Claro, y no nadie... tenías que producirte ni nada.
Claro, porque estabas ahí dentro del auto, tranquilamente. Pero bueno, lo curioso, seguramente si vieron alguna de estas películas a las que estamos haciendo referencias, que también sabrán que el autocine era un lugar muy de cita.
Re.
Justamente si vos estás yendo con tu novio o novia, sabes que tenés cierta privacidad que no podés disfrutar, no podrías haber accedido si vas a un cine normal. Entonces también sucedía eso, cuando caía la noche y empezaba la película, tal vez algunas parejas no estaban precisamente prestando la atención a la película.
Sí, creo que después ese tipo de salida le ganó a la otra.
Probablemente.
Entonces ya se fue como desvirtuando todo el plan, pero...
Sí, pero bueno. Es que también estamos hablando, bueno, vos dijiste, ¿no? Esto es la época esta de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, es... Bueno, quizás hay gente, tenemos oyentes jóvenes que nunca pensaron en esto, nunca unieron cabos como todos eventualmente hacemos. Los baby boomers vienen de esto, del boom reproductivo. Exacto. Que hubo de los jóvenes que volvieron de la guerra, se encontraron con sus novias y bueno, hubieron más nacimientos que nunca.
Sí, sí. Había leído que hubo como un nacimiento cada 5 segundos. La locura de que nacieron todos.
Sí, eso y el hecho de que no hubo Tercera Guerra Mundial, después en la Guerra Fría, claro, ni nada por el estilo.
No hubo donde esos se mueran.
Claro, es lo que deriva en la sobrepoblación de ahora, justamente. Pero bueno, esto hacía que había muchísima más gente. Tal vez los pibes estos que iban con su familia a principios de los 50, después empezaron a ir con sus novias más a fines de los 50, y bueno, es la misma gente que creció viendo películas en un autocine. También me parece que el otro que es importantísimo, y que uno puede dar por sentado hasta que uno no lo dice y no lo viste, no lo tiramos ahí sobre la mesa, por ahí no se está teniendo en cuenta, esta era la única manera de ver películas. La televisión se creó más o menos por esta época, pero durante mucho tiempo no era común que no todas las familias podían acceder a tener una, mucho menos dos, ¿no? Hoy en día, o sea, hay una televisión en cada habitación de la casa por ahí y qué sé yo, encima tener los celulares, las computadoras, todo. Antes la única manera de ver una película era esta, por eso tal vez no interesaba tanto en la experiencia porque, o sea, daba lo mismo si ibas a un autocine o a un cine porque en realidad la única forma de ver la película era así.
Claro.
Pero después llega la televisión.
Sí, pero bueno, antes de irnos para la televisión, que es como un cambio bastante importante, para que tengan una idea de números del alcance que tuvieron los autocines, se calcula que en 1947, o sea, pre los 50, había alrededor de 155 autocines en todo Estados Unidos. Este número ascendió a 4.150 para fines de la década de los 50, para 1958, que es donde fue como el pico de popularidad, así que dense una idea de lo que aumentó exponencialmente. Pero bueno, un poco por esto, porque apareció la televisión, y los autocines se convirtieron en este lugar de las citas y todo eso. Y también a mediados de los 60 pasó otra cosa que es bastante rara, pero bueno, terminó siendo un poco el fin de los autocines, es que se introdujo un cambio de horario durante el verano, que esto es que se oscurecía más tarde, digamos por el cambio de horario, así que los autocines tenían que retrasar el comienzo de sus funciones hasta muy tarde, porque claramente los autocines no pueden funcionar de día. Entonces, esto ya también limitaba a las familias porque ya es una salida trasnoche y medio que no da. Entonces, se quedaron en sus casas porque apareció la televisión.
Claro, es una combinación de cosas lo que hace que el autocine, la era dorada del autocine, llegue a su fin.
Hagamos un pequeño repaso hasta ahora porque nos fuimos por varias ramas, pero todo va a un solo lugar. ¿Por qué? Porque tenías inversiones de nuevas pantallas para las salas. O sea, uh-huh, tenían que poner guita para poder seguir funcionando. Tenías el crecimiento y el auge de los autocines, que obviamente le quitaba cierto público a las salas. Y la llegada de televisión, uh-huh, que si bien, como dice Fede, en un principio el cine o el autocine era el único lugar donde ver películas, en más o menos en esa época, no me acuerdo del año exacto, empieza lo que es la licencia de las películas a los canales de televisión. Entonces ahí la gente tenía otro lugar donde ver las películas. Y sin contar que estamos hablando principalmente de Hollywood, el epicentro de todas estas cosas que contamos, que el cine venía de una era bastante pacata, de una cuestión de hacer películas muy, muy de bajada. ¿Se acuerdan el código Hays? Muy de desde lo moral y esas cosas.
Muy moralista, sí.
Sí, exacto. Alguna vez hablaremos más a fondo del señor Hays y su código.
Se merece un episodio, sí. o ser parte grande de un episodio. Pero sí, me parece que todo eso llevaba a que justamente las salas empezaban a perder un poco de público, ¿no? Y me parece que eso nos ata directamente con el siguiente tema.
A mediados de los años 60 nace en Estados Unidos un movimiento que se llamó el Nuevo Hollywood. Este movimiento cambió la forma más moralista y conservadora en que se venía haciendo cine por un cine un poco más arriesgado. Esta era nos dio a conocer a varios de los grandes directores que hoy seguimos disfrutando, y gracias a ellos, las salas del cine volvieron a llenarse. Ese nuevo amor por el cine que crecía en el público dio espacio a un modelo de negocios que se sostendría hasta la actualidad, los múltiplex.
Como decíamos recién, el cine en Estados Unidos ya no atraía tanto a la gente, un poco por esta cuestión moralina de que todas las películas eran de cierta manera, pero había otras partes en el mundo en que el cine no era así, ¿o no, Fede?
Sí, para la década del 60, esto que se conoce como la era de oro de Hollywood, otro tema que seguramente vamos a profundizar muchísimo más en algún otro episodio, estaba terminando el poderío de los Big Five, como habíamos mencionado en el episodio anterior, estaba también menguando, y en paralelo se estaba empezando a descubrir, bueno, una de las justamente magias del cine. Se estaba empezando a estrenar en circuitos bastante limitados en comparación a las grandes producciones de Hollywood, eso no cambió. Cine del mundo, cine de países como Italia, Francia, Inglaterra y Japón. Esto desde aquel entonces se lo conocía como, se lo denominó como cinearte, también otro término no muy feliz para mí, que se arrastra, viste, hasta la actualidad.
Que uno nunca sabe bien a qué se refiere, o sea, para todos cinearte es algo distinto, sí, depende para quién lo esté diciendo.
Es claro. Como cuando hablas de cine independiente.
Claro.
La cuestión es que este cine, primero me parece que presenta la gran promesa del cine, que es una ventana al mundo, ¿no? No tenemos que estar viendo siempre las mismas historias una y otra vez, si podemos ver prácticamente cualquier cosa. Justamente, cómo se le ocurrió contar esta historia, cómo se le ocurre contar una historia a alguien en Japón, del otro lado del planeta. Esto en esta época, como decía, llegaba a un público muy limitado, pero sí tenía un impacto cultural importante. Los medios le empezaron a dar cada vez más pelota, y justamente son la clase de cine que de la que se alimentaron los directores de la nueva ola norteamericana. Estos directores justamente que estábamos mencionando hace un rato, como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Stanley Kubrick.
Sí, exactamente. Y acá, que esto es lo que se denomina el nuevo Hollywood o The New Hollywood, es medio un movimiento reaccionario a este cine arte o cine europeo, básicamente, porque Scorsese, De Palma, Coppola y todos estos grandes directores que hasta el día de hoy, por suerte algunos siguen haciendo cine, miraban este cine europeo, ¿no? La nueva ola francesa, el neorrealismo italiano, que eran movimientos o cine directamente reaccionario. Entonces se inspiraron ahí y sí, acá ya atrás queda, como dijiste vos, Fede, hace un rato, en la era de oro de Hollywood, donde el estudio era importante. Acá estamos en una nueva era donde el autor es más importante que el estudio, o sea, el director pasa a tener un nombre y a poner su sello en cada obra.
Exacto, como habíamos dicho, la historia del cine es muchísimo más amplia de lo que podemos abarcar en estos este par de programas.
Que estamos hablando justamente de las salas.
Claro. Pero, si bien ahora hay un montón de directores que nos encantan de la era de oro de Hollywood, en aquel momento era una especie de... Se lo veía como un empleado más del estudio, no se le daba tanta importancia. Claro. Tal vez solamente la gente más cinéfila, más metida en el tema, sabía que esta película era de Billy Wilder o de Alfred Hitchcock. Uh-huh. Y bueno, esto empieza a cambiar a través de lo que es la teoría del autor, acuñada por los locos de Cahiers du Cinéma en Francia. También se empieza a sentir como algo más mundial el cine, ¿no? En esta época, sí. Que muchos consideran, no tanto los 60, ya yéndonos un poco más adelante a los 70, muchos consideran que es la mejor década de la historia del cine. Sí. Y probablemente lo siga siendo por siempre.
Sí. Sí, algunos dicen, se considera como que el principio de esta nueva era, si se quiere, a Bonnie and Clyde, que es del año 67, esta película de Arthur Penn, que fue un éxito en crítica y en taquilla, y había impactado mucho porque de repente, o sea, del código Hays que había recién terminado de regir, a un cine súper violento, que la gente no estaba acostumbrada a ver, y fue recontra bien recibido, y bueno, inicia toda esta nueva era, este nuevo Hollywood. Que...
Sí, un cine que se animaba a más.
Exactamente.
Un año después se estrena La Noche de los Muertos Vivos de Romero, por ejemplo, que también es una cosa recontra sangrienta. Sí. El cine empieza a ser mucho más de lo que hasta ese punto había sido.
Y también la gente entiende que hay mucho, mucho más para ver y mucha historia, y es que por eso que empiezan como a ir más a las salas. Y acá, en esta época, empiezan a consolidarse lo que hoy para nosotros ya es algo común, que son las salas, las multisalas, los multiplex, ¿no? Como dijimos en la primera parte de este episodio dividido en dos, antes las salas eran como los movie palas, un gran teatro convertido en cine o hecho específicamente, pero era una sala a la que todo el mundo iba a ver una película al mismo tiempo. Acá la gente con muchas ganas de ir al cine y la plata para gastarlo, empiezan a abrirse estas multisalas. Ahí arranca lo que hoy es la cadena AMC, que es el American Multicinema, que arranca en este momento a abrir sus primeros complejos, ¿no? ¿En qué año fue, Vicky, te acordás?
Sí, en el año 1963 se abre en un shopping de Kansas City el primer AMC, que sí, como dijiste, al día de hoy es la cadena más grande de cine del mundo. Y sí, atrás quedaron los días donde los estudios eran los dueños. Ahora empezaban a ver estas mega compañías que empezaban a instalarse en varios lugares.
Esto es bastante curioso porque cuando estábamos investigando para estos programas, yo siempre asocié el shopping y los multicines acá en Argentina con los 90. Uh-huh. Los menemistas 90. Sí. Pero en Estados Unidos pensé que era algo más de los 80. La verdad que me sorprendió bastante que el primer multiplex se haya abierto en el 63.
Sí.
Probablemente, como pasa con casi todo, tardó años en hacerse la única manera de ir de ver una película, ¿no? El uh-huh. modelo multicine. Pero bueno, eso. Me sorprende, la verdad, que no me hubiera imaginado antes de investigar para hablarles de esto que el primero se abrió en el 63.
Sí, igual se populariza así masivamente unos años después. O sea, por ejemplo, para 1980 ya tenían 700 pantallas en todo el país, y para los 90 ya directamente se usa el término megaplex, no multiplex, que claro. Se le dice a los complejos multisala que tienen más de 20 pantallas. O sea, ya son como cosas enormes que bueno, hasta el día de hoy obviamente sigue siendo así. Y un dato curioso que me gusta es que AMC es la empresa que inventó y patentó el apoyavasos en el asiento del cine. Claro, porque antes ¿dónde ponías? ¿En el regazo? ¿En el piso? Era como re incómodo.
Son esas cosas en las que uno nunca piensa, ¿viste?
Claro.
Pero alguien las tuvo que inventar.
Y aparte de eso, son esas cosas que después analizándola y encontrando como estos datos curiosos, te das cuenta cómo se va como moldeando la experiencia, ¿no? A medida, obviamente, a partir del negocio, obviamente. Pero cómo se va moldeando la experiencia de que para nosotros, bueno, nosotros somos un poco más grandes, pero para alguien de, no sé, de 20 años, que la primera vez que fue al cine fue hace 10, cuando tenía 10 años, ponele. Ellos ya fueron con los multiplex, con el pochoclo. Claro. No hubo cambios. O sea, la experiencia del cine para alguien más joven que nosotros siempre fue esa. Me parece como muy interesante cómo analizar el origen de estas pequeñas cosas, ¿no? Y cómo a una cadena se le ocurre patentar el apoyavasos para justamente poder vender las bebidas y que la gente la pueda tener cómoda ahí y que hoy sea algo completamente normal.
Bueno, y obviamente a consecuencia de este aumento descomunal en la cantidad de salas per cápita, los estrenos empiezan a estrenarse más masivamente y se populariza un término en inglés que acá no estoy segura cómo es la traducción, pero en inglés es wide release, que es un estreno simultáneo, podría decirse.
Estreno simultáneo, claro.
Un estreno simultáneo en todo el país, a diferencia de antes que lo más común era un estreno limitado en ciertas ciudades más importantes y luego tendrían otras pasadas en otros cines. Ahora, con la cantidad de pantallas, ya era más popular este tipo de estreno. Y otra cosa muy importante que sucede en la década de los 70 es que se estrena Tiburón,
sí.
que cambió la forma de... Sí, es el primer blockbuster, se le conoce, porque cambió la forma de hacer marketing y de vender y de pensar una película, básicamente.
Sí, fue el primer fenómeno masivo... absoluto, de esas películas que tenías que ver. Uh-huh. Obviamente hubo algunas excepciones, ya hablamos de una, por ejemplo, El Nacimiento de una Nación, en el medio de lo que el viento se llevó, pero Tiburón y unos años después Star Wars, son de esas películas que había gente que las iba a ver 10 veces.
Sí, aparte ya tenían como una campaña de marketing pensada para atraer al público y empezaban, en Estados Unidos, a tener este estreno en la mitad de junio, donde hasta el día de hoy siempre se estrena la de Avengers, porque claro. Es como la mitad del verano y es donde más público va al cine, y es como la fecha del blockbuster o del tanque.
Sí, lo que es extraño es que hasta hace poco, relativamente poco, esta clase de películas, los blockbusters, solo se estrenaban en el verano yankee, o sea, a mitad de año. Y me parece que de a poco en los últimos años se empezó a descubrir que en realidad esta clase de películas hoy en día, como ahora el wide release es mundial, no solo en el territorio de Estados Unidos, o sea, ya no importa tanto eso. Tampoco importa que sea verano en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Ya estamos
igual
viendo
también
películas.
Hay un montón de blockbusters al año, así que si lo metes todo en junio,
claro,
tampoco.
Claro, también los estudios descubrieron eso, que tipo... ahora se están compitiendo con que... Se están compitiendo como el territorio, ¿no? Los fines de semana. O sea, este es el mío, entonces...
Claro.
Qué sé yo, los que no son Marvel, los que no son propiedades intelectuales de Disney, se tienen que acomodar en otros lugares. Y bueno, es como toda una especie de guerra, que es otro tema para hablar también en otro momento. Pero bueno, sí, es fascinante pensar que después de la nueva... del nuevo Hollywood, empiezan de la mano de uno de los... últimos integrantes de esta generación, Spielberg, empieza el blockbuster que va a empezar a cambiar la manera de hacer cine hasta este punto en el que sabemos es muy difícil que se estrene una película justamente del estilo de las que hacía Scorsese y Coppola porque se beneficia el blockbuster, ¿no?
Sí, y como dijimos también en la primera parte, es muy difícil separar la historia de las salas de cine del cine, porque date cuenta cómo acá estamos hablando de algo puramente del cine, el nacimiento del blockbuster, de cómo se hace el cine, el tipo de películas que se tienen para tener ese nombre, el tipo de producción, e inevitablemente eso hace la modificación de esto de tenés que ir el primer fin de semana, porque si no después otras películas tapan esa función, lo del blockbuster sacando a películas como no tan mainstream. Entonces me parece como muy interesante y muy curioso como la experiencia de ver el cine hasta ese momento. Hoy ya vamos a hablar un poquito más adelante, cambia un poco con el streaming y demás cosas, y más hoy con la pandemia, pero como la experiencia de ver las películas está intrínsecamente atada a cómo se hacen o cómo se realizan.
Exactamente, y que existan y los blockbusters hayan sido tan exitosos, o que Tiburón o Star Wars hayan sido tan exitosos, también fue consecuencia de que habían muchísimas más salas porque los multiplex ya estaban instalados. Entonces es como físicamente posible, digamos, vender muchísima más cantidad de entradas que antes, con la era de los movie palaces o otros tipos de cine que ya estuvimos repasando.
Sí, pero me parece que ahí ya se la paradoja de lo que es el cine hoy en día, porque con Tiburón y Star Wars se marca el comienzo de un camino. Bueno, digamos, si nos agarramos de lo que vos dijiste, Vicky, recién, uno creería, hay miles de salas, debería haber espacio para todo tipo de películas. Pero eventualmente se volvió a algo así como si hubiese una sola sala de cine por ciudad, porque solamente se pasan las mismas 5 películas, ¿viste?
Claro.
Es bastante curioso eso, como al final terminamos en el principio en donde todas las salas están pasando las mismas películas, por más que hayan un montón de salas pequeñas y no unas pocas salas gigantescas.
Claro, uno pensaría que aumenta la cantidad de salas y aumenta la cantidad de opciones de películas para ver.
Pero no
es el caso. No es tan lineal.
Lamentablemente.
Aumenta uno, pero el otro no.
Sí, sí. Pero bueno, esto fue algo que fue sucediendo durante 30, 40 años. Hay un dato que recuerdo de ya no el año pasado, sino el anterior. Cuando se estrenó Endgame, acaparó el 90% de las salas, me parece. Y se lo comparaba con un estreno de una importancia similar, Episodio 1, La amenaza fantasma, el regreso justamente de Star Wars después de 15, 20 años, que también se había considerado como, bueno, es una película que viene a tapar todo. El 50% de las salas solamente la proyectaban. O sea, es como fue un camino muy largo, claro, a través de décadas, que fue llevando a que, sí, todas las salas de cine, no importa la cantidad, proyecten más o menos las mismas películas. Y bueno, lamentablemente, lo que era el nuevo Hollywood y esa promesa de que la pantalla de cine era una ventana al mundo, a ver múltiples historias de múltiples autores de todos los países que existen, se fue achicando y, bueno, fue quedando relegada a la pantalla chica.
Se fue achicando, dijiste.
Sí, se fue achicando.
Se fue achicando, quedaste muy bien porque hoy lo vemos en el celular, básicamente.
Básicamente.
Igual queremos mucho a Spielberg y a Star Wars.
Sí, bueno. Estaría bueno que haya lugar para todo.
Bueno, el inicio de algo que no pudo parar.
Claro, exactamente.
Como ya hablamos en el episodio anterior, los comienzos del cine fueron estrictamente tecnológicos. Inventores queriendo crear un nuevo aparato o mejorar lo que ya existía. A la par de eso, el sentido narrativo y más artístico del cine se fue desarrollando y creciendo. Pero el negocio de las salas siempre necesitó de alguna innovación para seguir atrayendo al público a medida que el entretenimiento hogareño se hacía más popular y accesible. Monstruos que salen de la película para atraparte, pantallas más grandes que un edificio y una montaña rusa de emociones en tu butaca. En esta parte vamos a ponernos a hablar y a debatir un poco, acá nos ponemos personales en cuanto a subjetivo y en cuanto a gustos. Vamos a hablar de la historia como de estos, se le dice gimmicks en inglés, que serían como truquitos o pequeños inventos que se fueron agregando a las proyecciones de cine para atraer al público. Hay de todo, van a ver que algunos, no sé si conozcan todos, hay un par que seguro los conocen, por ejemplo el 3D que ahora vamos a hablar, pero me parece que acá nos tenemos que poner personales y decir, ¿ustedes realmente les gusta ver películas en 3D?
Mira, como dijo Fede hace un rato, ya establecimos que como el pico para ver el cine ya se había alcanzado hace bastantes años. Y acá ya son como unas boludeces más, como dijiste, para atraer al espectador a la sala. El IMAX discutible, porque creo que sí mejora mucho la experiencia, pero más allá de eso, creo que el resto es zaraza, como se dice habitualmente. Yo odio ver películas en 3D. Pero antes creía que me gustaba, pero después me di cuenta que no.
Sí, me parece que es cada vez menos, por lo menos el que va al cine regularmente cada vez busca menos el 3D. No sé, me parece que somos una generación muy susceptible a la publicidad y hubo un par de años en donde los grandes estudios te querían convencer. De hecho, yo he leído con estas palabras que se decía, se quería instalar la idea de que el 3D era como la llegada del color al cine. Y nada que ver. ¿No? Me parece que, o sea, yo adhiero a eso que, a esa manera de pensarlo como gimmicks, digamos. Me parece que el que le puso gimmicks es muy consciente de esto que estamos diciendo. Está de acuerdo con esto que estábamos diciendo. El cine es ver una película en la pantalla más grande posible, con el mejor sonido posible, envolvente si se puede. Ah, no les habíamos contado que eventualmente el sonido envolvente se hace la norma. Y algo que es bastante interesante, uno pensaría, si yo te pregunto a vos, oyente imaginario, ¿qué película crees que habrá sido la primera que tuvo sonido que te envolvía? Seguramente pensarás La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, algo por el estilo. La primera película que usó sonido envolvente fue Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Mira. Eso me parece maravilloso.
Sí, sí. Lo que era el nuevo Hollywood.
Claro, ahí tenés que estos grandes directores... estaban preocupados por el espectáculo.
Año 79, Apocalypse Now.
Que bueno, también ya era la era del blockbuster, ¿no? Se podría considerar que es el blockbuster de Coppola.
Sí.
Pero bueno, nada, a lo que voy es a que con eso nos alcanza, ¿entendés? El 3D, ponerse unos anteojos para ver que la cosita parece que sale de la pantalla. Sí, me parece medio una pavada.
Algo muy loco con eso del 3D es que obviamente esto uno lo descubre haciendo un poco de historia, es que es mucho más viejo de lo que nosotros pensamos.
Sí. O sea, como tantas cosas.
Como tantas cosas, totalmente. Hubo experimentos de cine 3D en los años 30, uh-huh. O sea, experimentos, ¿no? Pero por ejemplo, para que entiendan la intención expresa de los estudios o de los directores queriendo utilizar el 3D, Hitchcock tuvo una versión en 3D de Dial M for Murder en 1954. Claramente que una tecnología que... A ver, lo que tiene el 3D, primero, es que en general siempre, por alguna razón, como que no se ha llegado... Hoy te podría decir que está como en un nivel que no lo hace, pero las veces que yo vi 3D de chico, siempre me mareaba. Siempre. Entonces ya de por sí, por ejemplo, la primera película que yo vi en un 3D en serio, de esos que te decían, ahora sí funciona, fue Up de Pixar. No fue hace tanto, no me acuerdo qué año se estrenó, pero no fue hace tanto. Y me acuerdo que salí con un dolor de cabeza, tipo mareadísimo, era, no quiero ver nunca más una película en 3D. Así que la verdad que es esto como que siempre se quiere lograr, ¿viste? Siempre quieren que se logre el 3D y como hacerlo mejor, y por lo menos a mí no me interesa.
Sí, a mí me llamó la atención, investigando, como dijiste, Agus, lo viejo que es y que siempre tiene como una característica que es que en la década que surge tiene como medio una popularidad de un par de años y después muere y sepultado hasta un par de años después donde vuelve a resurgir. O sea, tuvo un resurgimiento en los 80 con películas de terror como Jaws 3D, Viernes 13, ese tipo de películas. Y una que personalmente yo me acuerdo, que es en la década de los 2000, me acuerdo haber ido a ver Mini Espías 3D, que todavía era con el anteojo de un lado rojo y del otro lado azul para poder ver el efecto.
Robert Rodríguez haciendo cosas raras desde
siempre.
Que nació.
Y bueno, y se vuelve a sepultar un poco hasta Avatar, que es como el último resurgimiento que tuvo con James Cameron, que fue como, me acuerdo cuando se estrenó, era como que esta película va a cambiar la forma de ver el cine para siempre. Y sí, era un mejor 3D, la verdad, pero...
Tal vez sea uno de los mejores 3D de la historia del cine, me parece.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y porque está pensada para eso, ¿no? Está pensada, claro. Desde ese lugar.
Por un director visionario que siempre hizo blockbusters, prácticamente, pero... Me parece que James Cameron tiene una especie de... mezcla el espíritu del director de blockbuster con director estilo nuevo Hollywood. Y se nota, bueno, que es un tipo que sí, piensa lo que hace. No lo vio como una... Algo que tiene el 3D, como estábamos diciendo, como una especie de gimmick. Tiene un poco que ver con las cosas, con lo que hablábamos al principio de nuestro primer capítulo de esta historia. Es una excusa para cobrar la entrada más cara.
Claro.
Así como los Movie Palaces, bueno, ahora las instalaciones, viste, hay aire acondicionado, las sillas son más cómodas, te cobro más caro. La idea del 3D con los anteojitos y qué sé yo, es justamente una excusa para que te podamos cobrar más cara la película que ya hicimos y que de otra manera la cobraríamos un poco más barata la entrada. Entonces, por esa razón se nos quiere convencer de que es fundamental. Y no es fundamental, si bien hay muchas películas que vi en 3D que tipo tienen una... Lo usan mejor como recurso narrativo que otras. Avatar es el mayor ejemplo, pero me parece que las de Pixar también lo hacen muy bien. Pero sí, la realidad es que la mayoría no.
Sí, a mí personalmente no me gusta, me incomoda bastante ver en 3D. Estoy de acuerdo con esto que se dice, que dice mucha gente, que no se puede apreciar el color de la película porque los anteojos, como que me oscurecen. Muchísimo. Entonces me distorsiona lo que estoy viendo. A veces a veces me marea, supongo que el tipo de película, o si tengo que leer el subtítulo, es como también, medio claro, un desastre. Entonces prefiero no ver en 3D. Y creo que después de Avatar hubo como un pico de producciones, de hecho es así, en 2011 fue el pico de producciones en 3D, y después fue bajando porque también el interés fue cayendo.
Sí, me parece que, como dijo Agus al comienzo de esta sección, ¿quién tiene ganas de ir a ver una película 3D a propósito? No. ¿No? Normalmente cuando terminabas... Llegó un punto que cuando la veías en 3D era porque el horario daba era 3D.
No te quedaba
Sí, bueno, acá por ejemplo en Corrientes, que vivo yo, donde hay muchas menos salas que en Capital, obviamente, a veces, por ejemplo, no tenés demasiada opción y decís, bueno, o la veo en castellano 2D o subtitulada 3D. O sea, es como elegir, claro, entre el mal menor y es como que estoy en la encrucijada y bueno, termino a veces en el 3D. Pero no quiero que exista más. Eso creo que es algo bueno que va a salir del COVID, que creo que el tema de los anteojos y todo eso es medio...
No lo había pensado.
Medio antiprotocolo.
Nunca más. Sí, nunca más. No lo había pensado, pero...
Sí, chao.
Nunca más hasta que estemos todos vacunados, por lo menos.
Incluso hay ciertas costumbres que me parece que van a quedar, así que es cierto. Me parece que puede que el COVID, si no mata al cine del todo, aunque sea va tipo
va a matar,
amputarle
el 3D.
Sí, este cáncer que era el 3D.
El que puede ir bien con el COVID es el IMAX, porque las salas son enormes.
Claro, bueno, yo lo que quería decir es eso. Yo tuve la suerte, y esto lo conté en alguno de los, en varios me parece, de los programas en QMS, de que el único IMAX en toda Latinoamérica, y por lo tanto el único IMAX en Argentina, lo abrieron hace ya más de una década a 10 cuadras de donde vivía, de donde viví casi toda mi vida.
¡Qué bien!
Entonces iba un montón, me enamoré de la experiencia. La mayor parte de las películas en 3D que vi fueron ahí. Y de por sí, yo cuando iba tenía ganas, o sea, iba con la secreta esperanza, si no me había fijado antes, de que no sea 3D. Pero lo que tenía de bueno IMAX, tiene una especie... IMAX es como una marca, como una especie de sello de calidad. Incluso en el 3D. Usaban anteojos mucho más grandes. Cuando vas al 3D de Hoyts, que no sé, tiene otros nombres, usa esos anteojos más chiquititos que cubren mucho la pantalla. El 3D del IMAX es lo mejor, pero aún así prefería cuando era, no era 3D, porque lo que tiene IMAX, que no lo dijimos todavía, es eso, que tiene es una pantalla de como 5 pisos de altura como mínimo, un sonido de mucho más potencia que en cualquier otro cine. Y más allá de la marca, porque de nuevo, no me importa que se llame IMAX y quién es el dueño y quién patentó la tecnología mucho a mí, es básicamente eso. Es tipo una pantalla más grande con un sonido más potente. Es lo que yo quiero cuando voy al cine. Y con un control de calidad que sabés que nunca no va a fallar nada.
Bueno, yo fui a ver, en IMAX fui a ver Inception. Imagínate cuando se levanta, cuando se doblan los edificios para arriba. Una locura.
Sí. Yo vi The Dark Knight... de Nolan, ¿no? También. Y fue uno de esos momentos en donde... Ah, porque algo que cambió también con los años, y esto ya es muy anecdótico. ¿Se acuerdan cuando no eran numeradas las entradas?
No fue acá en tanto. Corrientes no son numeradas. Ahora sí, por el COVID, pero antes no eran numeradas. Mira,
bueno, nada, hace como, no sé, principio, década del 2000, no eran numeradas en ningún lado, y en su momento fue como un cambio. Y bueno, nada, en IMAX, cuando fui a ver The Dark Knight, me tocó muy adelante y sentía que el Joker me estaba aterrorizando a mí. Eso pasa con una pantalla bien grande, ¿entendés? Que claro, nunca te va a pasar en un celular o ni siquiera en una de 50 pulgadas en tu casa. Me parece que el IMAX para mí es como el cenit de la experiencia en el cine.
Sí, bueno, Nolan, que mencionaron, es como un fanático, ¿no?, de filmar sus películas especialmente para IMAX, usando las cámaras especiales para IMAX, que son mucho más grandes y pesadas y complicadas de maniobrar que las comunes. Así que sí, supongo que las de él son películas para disfrutar en ese formato.
Sí, bueno, eso también es otro gimmick de alguna manera, pero que se siente un poco más eso, estos directores visionarios, que también es un poco como los venden, ¿no? Nolan, Snyder, que filman sus películas con la cámara de IMAX y te dicen que sus películas... Es como una manera de decirte que sí, mis películas son para ver en el cine. Mirá todo el esfuerzo que hice.
Sí, de hecho, capaz que Tenet se entiende en IMAX.
Yo creo que no.
A mí me parece que no. Eso ya es decir demasiado lejos para mí, pero nunca lo sabremos.
Che, y por último, las salas 4D. ¿Ustedes fueron alguna? Todavía no. ¿Qué opinión les merece?
Si estábamos diciendo que el 3D es al pedo... El 4D.
Ni te cuento.
Sí, no, sí. No sé. Nunca fui, no tengo el más mínimo interés de hacerlo.
Ah, mirá qué prejuicioso que sos. Hablas sin saber.
Bueno, para si alguno no sabe, el 4D es una sala en donde se recrea, digamos, las condiciones físicas de la película que estás viendo en pantalla. Es decir, que te pueden soplar, tirar un vientito, tirar una agüita, tirar
no sé si un vientito, olor. Pero agüita por ahí sí.
Sí, bueno, pueden poner. Bueno, yo las únicas experiencias que tuve en 4D han sido en parques de diversiones, específicamente de Disney, donde esto es muy divertido porque ahí se usan simuladores y ese tipo de cosas, donde hay una pantalla muy muy grande, donde, y bueno, y también utilizan efectos 4D para aumentar la sensación de realismo del juego, así que ahí está muy bueno. Pero no sé si quiero ver, no sé, otro tipo de película con estos efectos.
Mira, yo fui creo que dos veces, si no recuerdo mal. Y una de las dos fue a ver Alita Battle Angel. Y ajá, lo único bueno de la película fue que se movía la butaca y me tiraban agua. Así que tan mal. O sea, capaz que te zafa esas películas, no sé. Porque, a ver, es como dicen ustedes, es un chiste, es como...
Sí, o sea, yo estoy viendo la película y me empiezan a tirar agua y me cago de risa porque digo, ¿qué pasó? O sea, porque,
por eso, ¿quién me por tiró eso algo? Digo, es más como una cuestión en como más de... como para más de, no para disfrutarla como nosotros queremos disfrutar de ver una película y estamos acostumbrados. Me parece que es válido para ciertas películas. Pero sí, es como dijimos al principio de esta sección, es un gimmick, es un truquito.
Es un truquito. A mí me parece, por esa razón, me parece que pertenece a los parques de diversiones y no a los multicines. ¿Sabes qué? A mí se me ocurrió una manera de atar esto que estamos hablando ahora con lo primero que dijimos en la primera parte. Una de las experiencias que tuve yo con el 4D, ahora me hiciste acordar vos, Vicky, mis experiencias con esto también fueron las dos veces que fui a Disney. En una de ellas vi... fui a la atracción de Querida Encogida a los Niños, justamente. ¿Qué hace eso? Mirá. La primera película que te acordás de haber ido al cine, Agus.
Que yo vi en cine, sí.
Y sí, en un momento, o sea, en realidad se llama Querida Encogida a la Audiencia. Encogen a la audiencia y en un momento aparece un perro a olisquearte y tipo sentís como el aire que sale de su nariz. Y es una pavada. Por eso me parece que funciona para cositas así de 10 minutos. Una de mis atracciones favoritas de estos parques es en Universal, Terminator 3D. Cuando no había una Terminator 3, acá veías la continuación de la enorme Terminator 2. Es una película de como 10 minutos, dirigida por James Cameron, con personajes que salen de la pantalla, robots que rodean a la audiencia. Y bueno, ahí sí, una cosa de 10-15 minutos, un espectáculo como ese, está buenísimo. Pero como decía vos, Vicky, no sé si tengo ganas de ver Inception y que cuando el camión cae el agua me salpiquen un poco. Tipo, ¿qué gracia tiene? No es lo que se me ocurre como...
Eso, de, literalmente
de
eso.
De pensarlo me causa gracia.
Es como, ¿a quién se le ocurre? O sea, de nuevo, ¿quién buscaría eso a propósito, entendés? Es como, bueno, tal vez es como esto que decías vos, Agus, el experimento que muchos hicieron. Y yo tuve ganas de hacerlo, pero al final, bueno, no, se me pasó el tiempo. De ir a un autocine, ahora que aparecieron de nuevo, durante la pandemia. Es una cosa que haces una sola vez para ver cómo es.
Bueno, es que me parece que tiene que ver un poco, y para ir cerrando con este tema, de que la experiencia del cine no es una sola, y me parece que en esa multiplicidad también está lo bueno, ¿no? Para nosotros que somos bastante fundamentalistas y tenemos básicamente la misma opinión, es una cosa, y hay otras personas que lo disfrutan más desde otro lugar, y me parece que también es súper válido que existan. y que en algún momento, depende de cuando estés escuchando esto, abran las salas de cine en el mundo y en Argentina para que con tranquilidad podamos volver algún día, ¿no?
Sí. Y nosotros nos sentaremos en las sillas normales, porque viste que en algunas salas es eso, es como que hay un par de filas que son 4D, que se mueven y qué sé yo.
Sí.
No sé cómo se llama.
Ojo, ojo. El premium con el sillón, ese no te digo que no, ¿eh? No sé si ustedes lo probaron.
Sí, no fui yo nunca, pero ahí es otra cosa, porque es más comodidad, ¿no? Es
claro.
La tontería de que te muevan. Así que sí, eso sí lo banco. De hecho, muchos dicen que es como esa es la ventaja de ver una película en tu living, que justamente tu sillón probablemente sea más cómodo que la butaca del cine.
No, estas son muy cómodas, ¿eh? Yo fui a un par. Y son muy cómodas, tipo se levantan los apoyapiés, no, está muy bueno, se reclina, es excelente.
Bueno, qué bueno que surgió esto porque era el tipo de experiencia relativamente nueva que nos estaba faltando, el cine premium en donde te sirven comida y están estos sillones súper cómodos.
Bueno, y como ya dijimos un par de veces, todos estos gimmicks y cositas nuevas, tecnologías nuevas, mejoras en algunos casos, son un poco signo de la, no sé si decirlo, desesperación, ahora probablemente sí lo sea, ya en este preciso momento donde estamos, cuando estamos grabando esto, de atraer al espectador a la sala, de vuelta a la sala, porque desde la aparición de la televisión, el cine ha tenido una constante competencia en el entretenimiento en casa, como se les puede decir, desde la televisión hasta eventualmente el VHS, los videoclubes, como ya comentamos en nuestro primer episodio de la industria, las plataformas de streaming, la piratería, bueno, un montón de formas que existen hoy en día y que después del 2020 están más que instaladas en nuestras casas para consumir películas. Y así que bueno, es como un momento crítico en la historia de las salas de cine porque sí, tienen más competencia que nunca.
Creo que una de las cosas que más complica a las salas de cine, bueno, sin contar obviamente la pandemia del COVID, es esta cuestión de que la gente no piensa, tal vez como nosotros, que lo mejor del cine es la experiencia de ir. Yo tengo amigos que definitivamente me dicen, por mí que cierre la sala, yo prefiero verla en casa con el sillón, odio que la gente coma y escuchar sonido, prefiero estar tranquilo en casa. Hay un montón de contras o de público al que no le mejora la experiencia ver una película en una sala de cine. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Hay algo, a ver, hay esta cuestión como un balance muy difícil de encontrar entre que las salas de cine son las mejores para ver los blockbusters, las películas de superhéroes que son gigantes y que cuanto más grande sea la pantalla y mejor sea el sonido lo vas a escuchar y ver mejor. Y por otro lado que en realidad la gente que más disfruta de ir a una sala de cine capaz no ve ese tipo de cine específicamente, digo, ¿no? Porque sí,
ahí tenés otra de las paradojas.
Claro, eso, ¿no? Digo.
De esto que estamos hablando. Pero sí, bueno, esa es una de las razones por las cuales los blockbusters fueron tapando la cartelera, ¿no? Porque hay como una especie de saber popular, me parece no del todo correcto, por lo menos en mi opinión, que las salas de cine son para ver esos grandes espectáculos y todo el resto, míralo en la pantalla chica, en tu casa. Pero bueno, sí, para volver al comienzo de esta segunda parte y cerrarla, me vuela la cabeza esto de que en el punto en que empezamos hoy, no existía ni siquiera la televisión, ¿no?
Claro, no tenía ninguna competencia.
No había competencia, ¿sí? Y hoy en día hay tantas opciones que, bueno, por eso antes de la pandemia ya se veía que el cine estaba como medio moribundo y ahora, ya lo dijimos varias veces, está prácticamente, se puede considerar que está en terapia intensiva, ¿no? Y no sabemos si se va a recuperar, cómo va a volver. Nosotros esperamos que sí. Pero bueno, nunca algo que parecía que iba a acompañarnos por el resto de nuestras vidas, ante tantas opciones, ante tantos espectadores que tal vez no piensan tanto en la experiencia, sino simplemente el hecho de ver una película y listo, el hecho de, yo a veces lo pienso como el hecho de haberla visto, no sé, es como un punto en la historia interesante, me parece que, o sea, es un punto medio desafortunado, ¿no? Medio como a nosotros cinéfilos nos tiene medio bajoneados eso, pero después de recorrer toda esta historia, nada, me parece fascinante pensar cómo llegamos a esto y más ganas me da de ver cómo continúa esta historia de las salas de cine.
Y eso es todo por hoy, acá termina la segunda parte de la historia de las salas de cine. Nos encantó hacer este episodio y recorrer un poco la historia de las salas y cómo fueron creciendo, gestándose hasta lo que es hoy. Mi nombre es Agustín M.
Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y esto fue La Industria. Hasta la próxima. La Industria es un podcast del universo Quémese. Nuestro logo fue diseñado por Tomás Fenili. Gracias por escuchar.